8:05. Regresamos, ya escuchamos al ministro de Medio Ambiente. Ya sabemos cuáles son, digamos, las posiciones del gobierno, lo que el gobierno dijo en Naciones Unidas y lo que nos ha contado sobre las iniciativas de Francia y Chile. ¿Cómo ven ustedes la iniciativa? ¿Qué respuesta esperar de las potencias, de esos líderes como Trump que no creen en el cambio climático? ¿De qué manera materializar, pues, los buenos propósitos? Gabriel Silva.
Bueno, rápidamente, porque sabemos que tenemos muchas opiniones bastante ilustrada sobre en la mesa, entonces yo diría la cumbre es claramente un fracaso de los esfuerzos globales para enfrentar el cambio climático. Podremos discutir eso en detalle más adelante. Solo para mencionar, no asistieron Estados Unidos por más de la fugaz presencia del señor Trump. No asistió a Japón, no asistió a Australia, no asistió a Brasil. China hizo una presencia bastante débil. Saudi Arabia y gran parte de Asia no hicieron presencia. Además, no hubo medidas concretas y creo que para Colombia en particular fue muy adverso, porque estamos en una contradicción muy grande. El mundo quiere poner condicionalidades que obliguen al comercio, que obliguen a los países a comportarse ambientalmente. Y resulta que las exportaciones de Colombia en un 80% están asociadas a los hidrocarburos, el carbón y los minerales. Todos productos que son vulnerables a ese tipo de comportamientos anunciados por varios de los mandatarios presentes en Nueva York.
Muy bien, Sandra Borda.
Sí, fíjese que estaba ayer oyendo, Diana, una entrevista que le hicieron al secretario general de Naciones Unidas y él decía que estamos en un momento en el que ya no nos podemos dar el lujo de tener una discusión sobre si el cambio climático existe o no existe, porque ya estamos viendo los efectos, ya estamos lidiando con ellos y adicionalmente, y eso lo demuestran las manifestaciones que tuvieron lugar justo días antes de la reunión, la sociedad civil tampoco da espera. Sin embargo, yo concuerdo con el diagnóstico que hace Gabriel. Yo creo que se logró muy poco en cumbres pasadas. Se han logrado compromisos de control de emisiones mucho más fuertes, incluidos los del mismo Estados Unidos, que además se encuentra ahora en una situación un poco rara porque Trump no se quiere comprometer con eso, pero muchos de los estados han decidido mantener sus compromisos anteriores en materia de control de emisiones, llevándole la contraria al Estado federal. No hay compromiso de China tampoco, no hay compromisos de los estados grandes y que juegan un papel fundamental en el tema del cambio climático. Creo que estamos en uno de esos escenarios internacionales terribles donde la sociedad civil está utilizando todas las herramientas que tiene a la mano a través de los movimientos sociales, a través de diversas formas de activismo para tratar de presionar a los gobiernos, pero creo que nunca antes hemos tenido un consenso de gobiernos que está tan de espaldas a tomar decisiones frente al cambio climático. Y creo que parte de lo que ha hecho eso es envalentonar a otros estados que no son tan poderosos, pero que sienten que si los estados grandes contaminantes no se comprometen, pues no existe ninguna razón para que ellos lo hagan también.
Hasta el momento tendríamos entonces que, a pesar de la iniciativa del gobierno de Colombia, una cumbre como esta es un fracaso como escenario global por la ausencia de las grandes potencias y de los más importantes responsables y la falta de compromisos concretos. Samuel Hoyos.
Pues Diana, yo tampoco diría que un fracaso. Creo que hay que reconocer que cada vez más hay una mayor conciencia ambiental, hay un mayor compromiso por parte de los ciudadanos, de los países, de las empresas en la lucha o para mitigar los efectos del cambio climático. Hay que reconocer la presentación que ha hecho el presidente Duque, siendo Colombia un país, digamos, con unos activos ambientales estratégicos para la humanidad. Pues la información que ha dado hoy me parece que es muy, muy relevante. Ha logrado revertir en este primer año de gobierno, reducir en un 17% la deforestación, pero sin duda pues tenemos grandes amenazas como lo son el crecimiento de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la ampliación indiscriminada de la frontera agrícola, pero bueno, se ven esfuerzos por mitigar este efecto. Se ha comprometido a sembrar 180 millones de árboles para el año 2022, acaba de sacar una ley de movilidad eléctrica y cada vez, y aquí me permite hacer una cuña para mi sector, y es que la digitalización del aparato productivo va a contribuir a reducir en un 30% el consumo de energía, y esto pues haciendo inteligentes los territorios hacemos un uso más eficiente de los recursos, y esto ha empezado a verse también en una leve mejoría frente al cambio climático. Sin duda son muchos los retos, necesitamos que los países industrializados aporten mayores recursos, en este caso, por ejemplo, claramente para la protección de la Amazonía, Mauricio, sí. Es fundamental.
Mauricio Albarracín.
Pues bueno, el presidente Duque se ha declarado a sí mismo el primer presidente ambientalista de Colombia, y yo creo que el presidente Duque habla como Al Gore, articula muy bien el problema, lo describe muy bien en Nueva York, pero su política de cambio climático es mediocre y contradictoria. Y empecemos por la parte contradictoria. El presidente habla de renovación energética, pero no dice hasta cuándo vamos a seguir siendo dependientes del carbón. O el presidente Duque no dice nada sobre el fracking, donde él le mintió a sus electores diciéndoles que no iba a hacer fracking, y ahora está promoviendo el fracking como casi una opción necesaria e indispensable para seguir una dependencia de los hidrocarburos.
Pero ahí le hago un paréntesis. ¿Le mintió, o cuando uno enfrenta una realidad como la que estamos viendo, de que se acaban las reservas de gas y carbón, y vemos que hay posibilidades por lo menos de esperar unos estudios que nos digan si es posible una herramienta como el fracking sostenible, no es responsabilidad de un líder echar para atrás en esa argumentación?
De acuerdo, Diana, pero el punto es que él está diciendo, el presidente nos está diciendo en Nueva York una política energética distinta, una cosa dice en Nueva York y otra cosa hace Putumayo. Entonces la contradicción en materia energética del gobierno es clara. Y el otro tema es la mediocridad de la política, porque yo no entiendo la alegría del ministro frente al tema de la deforestación. El año pasado se deforestaron 197.000 hectáreas de bosque. El hecho de que se haya reducido, no en el 17 como dijo el presidente, porque es 17 frente al modelo de proyección, fue solamente el 10% frente al año pasado, no es una buena noticia. No es una buena noticia porque si seguimos deforestando en una escala de 200.000 hectáreas al año, vamos a llegar, las carreteras van a terminar llegando hasta Leticia con todo deforestado. Y departamentos que tienen vocación forestal, como debía ser el Putumayo, el Caquetá o el Guaviare, se están volviendo departamentos con vocación ganadera o palmera. Entonces, esto es un problema realmente muy grave. El gobierno...
Calera.
¿Perdón?
O Cucalera.
O Cocalera, sí, no, de acuerdo, digamos. Pero el punto es que no se puede darle el tema a la deforestación como un tema zanjado. Es el problema ambiental más grave del país, y el gobierno debería estar atendiéndolo de manera integral y no con la cifra mediocre que estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, que ni siquiera se comprometió con una cifra concreta, sino con una reducción del 30% frente a un modelo que crece año a año.
Pero Mauricio, muy rápido, a mí sí me parece que
espéreme,
hay que reconocerle...
Que me falta escuchar...
Un segundo, solo sí, reconocerle al presidente que ha multiplicado por 3 la matriz energética renovable en el país.
Está arrancando prácticamente de cero, ¿no?
Se ha multiplicado por 3, bueno, pero hay que reconocer que eso es una mejoría, que podría ser mejor, seguro.
Mire, yo creo que la cumbre, francamente, fue un fracaso, como lo han dicho Sandra y Gabriel. Y viendo aquí el reporte de la misma cumbre, tal vez uno destacaría el papel de algunas empresas que se han comprometido con unos temas en materia de cambio climático, de emisiones neutrales, etcétera, etcétera. Pero yo también destacaría un poco lo que se ha hecho en Colombia. Y yo no estoy de acuerdo con el doctor Albarracín, perdóneme.
Que ahí me parece que están planteando un punto, porque estoy viendo lo que pasa en Colombia a nivel de política ambiental, el escenario donde Colombia habla de esa política ambiental, y ese escenario internacional sin las grandes potencias pues no tiene ninguna importancia.
Claro.
O sea,
claro.
No tiene importancia en términos de materializar los compromisos. Lo que podemos es valorar entonces o hacer un análisis sobre los planteamientos de Colombia.
Claro, y yo le diría lo siguiente. Primero, en el caso del sector agropecuario, este país definió una frontera agrícola de 40 millones de hectáreas de potencial productivo, y el resto son áreas protegidas. Y para que los oyentes lo tengan claro, en Colombia la palma no deforesta, la palma está dentro de esos 40 millones de hectáreas, que hay que hacer unos temas silvopastoriles en ganadería, ni más faltaba, todos estamos de acuerdo. Segundo, tuve la oportunidad de estar en la reunión de la Comisión de Sabios la semana pasada en Cartagena, y en los focos de energías renovables y en el tema de bioeconomía también puede haber unas recomendaciones importantes para nuestro país, particularmente en los asuntos de economía circular y en lo que tiene que ver de las renovables como los biocombustibles y también la energía, el gas que se genera como energía a partir de la producción de pollinaza y porquinaza, que es parte de nuestra producción agropecuaria. Entonces, Colombia hace unos pinitos que indudablemente posiblemente no serán suficientes, pero por lo menos en lo que corresponde a nosotros, pues hay que hacer un avance. Y solo permítame destacar algo que viene en una cuenta de Twitter de un señor que se llama Bala Afsar, que tiene como fuente EcoWatch, donde si ustedes la miran van a ver que India en 12 horas plantó 66 millones de árboles, Etiopía 350 millones de árboles en 12 horas y Escocia 22 millones de árboles en el último año. Son llamados de la sociedad civil y de las personas que habitan esos países que han tenido un compromiso, y yo me pregunto, oiga, ¿y en Colombia por qué no hacemos eso? Sería una muy buena iniciativa también.
El alcalde de Bogotá no siendo muy amigo de la planta de
bueno,
los árboles.
Bueno, pero podemos ir a múltiples zonas rurales a hacerlo.
Gabriel.
Sí, yo creo que el foco que le has puesto a la conversación es muy importante. ¿Qué está haciendo Colombia? Yo creo que el problema de fondo es que somos esquizofrénicos en el tema del medio ambiente. Somos uno de los principales exportadores, como decía al principio, de hidrocarburos, de carbón, de minerales con extracción a cielo abierto y demás. Es decir, vivimos de destruir el medio ambiente, según los estándares de los ambientalistas. Y queremos decir que no, que realmente somos y vamos a proteger estas áreas. Al mismo tiempo que decimos que vamos a proteger, que vamos a racionalizar, estamos dando un CERT pagado por todos los colombianos a las empresas mineras y en particular a las exportadoras de carbón. ¿Qué hace uno regalándole plata a las multinacionales de los impuestos de los colombianos? Para supuestamente estimular la producción y la exportación de carbón. Eso es una relación esquizofrénica. Yo también señalaría que Colombia va a ser objeto de una gran persecución por su ganadería. Yo creo que Argentina está en la lista que la joven Greta Thunberg señaló como un país crítico para el calentamiento global.
¿Eso es una ¿Por realidad qué? ¿Usted como presidente de la SAC lo ve así?
Sí, desafortunadamente, pues hay muchos temas donde los mismos gremios ganaderos vienen impulsando el tema silvopastoril, precisamente para combatir estos temas medioambientales o que hacen daño al medio ambiente, pero sí en materia de comercio internacional cada día estamos viendo más, en particular desde la Unión Europea y otros países, que yo no diría que es que nos quieren volver a todos veganos, pero sí que de alguna manera se empiezan a generar supuestas restricciones por temas de sostenibilidad, pero cuando uno va y mira no es del todo cierto. Entonces, en eso hay que lograr un balance, porque por un lado dicen, oiga, y la seguridad alimentaria a nivel mundial y cuál es el aporte que hace Colombia, y por el otro lado, cuáles son los temas de medio ambiente y cómo realmente se hace conciencia y no simplemente condiciones de carácter
Samuel,
político.
Pero Diana, yo quisiera agregar dos cosas muy rápido. Primero, esto no puede ser una discusión o minería o medio ambiente. No es que nos toque escoger entre lo uno y lo otro. Yo creo que puede haber y hay minería responsable y ambientalmente sostenible. La principal amenaza es la minería ilegal, que utiliza mercurio.
Yo quisiera, porque veo que eso está...
La selva. Entonces, por supuesto, hay que ser estrictos y tenemos que ser...
Les pregunto una cosa, Mauricio. Yo creo que esa discusión...
Y la otra cosa...
Digamos, a excepción, digamos, de unos fundamentalismos en el tema, yo creo que... Los ambientalistas más responsables y más estudiosos no niegan la minería bien hecha, ¿o sí?
Pero Diana, yo quería volver un punto.
O definitivamente no.
Colombia tiene un rol en el cambio climático que es fundamental, principal, y es lo responsable, y es proteger tres tipos de ecosistemas: los páramos, los humedales y los bosques y selvas tropicales. Esos son nuestros activos y eso es lo responsable.
¿Y si eso no se toca?
Eso es lo que nosotros tenemos, ese es nuestro papel en el cambio
climático. ¿Lo demás sí se puede tocar?
Digamos, pero esa es la prioridad. Y el gobierno y los datos lo que muestran es que hoy los páramos mueren, las selvas se deforestan y los humedales se deterioran. Entonces el gobierno tiene que mirar los resultados ambientales.
Claro,
no simplemente
Mauricio, pero por la minería ilegal, no por la legal.
Y la legal también.
La legal este problema, no se puede hacer en los páramos.
Que hay
también
actividades económicas legales o ilegales que afectan el páramo. Por ejemplo, los grandes cultivos en páramo, eso genera afectación ambiental. El deterioro de los páramos, vayan a cualquier páramo, vayan por el páramo de Santurbán, por el páramo del Alborzadero, por el páramo de Pisba, cada vez hay más agricultura mecanizada.
Ah, claro, pero eso es por ampliación de la frontera agrícola, digamos, indiscriminada, el gobierno, no porque el gobierno dé licencias para hacer explotación
minera. El indicador debe ser la protección de los ecosistemas existentes. Si los ecosistemas existentes se deterioran, el gobierno incumple. No nos sirven los indicadores de proceso, ni los discursos, ni los eventos. Nos sirve es que la protección ambiental se mantenga, y no se está manteniendo.
Pero
Sandra, yo quisiera agregar una cosa, porque es que uno se puede equivocar mucho con esta cosa de los discursos en Naciones Unidas. La dinámica de Naciones Unidas es justamente que países como el nuestro van a rendir cuentas, van a decir qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y por eso, digamos, la necesidad de presentar los resultados que presenta el presidente Duque, que yo coincido completamente con Mauricio, son resultados muy magros. Digamos, esto no es una muestra de que estemos revolucionando la gestión en materia medioambiental, de lejos. Ahora, el gran problema con este asunto, además del hecho de que estemos manteniendo un discurso afuera distinto a la práctica medioambiental que seguimos adentro, es que básicamente todo el mundo está haciendo lo mismo, y eso torna estas cumbres en un ejercicio absolutamente banal, porque todos los discursos, si usted se sienta a mirarlos, son un reguero de inventarios, de logros que no son importantes.
Y Gabriel, porque a mí sí me parece pues muy delicado que esta cumbre sea una pérdida de tiempo. O sea, ¿de qué manera se puede materializar realmente un compromiso global frente a un tema tan grave como el que está pasando en el mundo a nivel de medio ambiente, si se niegan a ir los que están? O sea, ¿cómo validar este tipo de escenarios si ya esos escenarios tampoco funcionan?
Pues es que yo creo que hay un problema grueso, Diana, y es que a pesar de que hay manifestaciones de la sociedad civil en favor de tomarse este tema en serio, de todas formas los electorados en muchos países del mundo están eligiendo presidentes con agendas abiertamente antiambientales. Y es, o sea, para nadie era un secreto que Bolsonaro iba a hacer lo que hizo, para nadie era un secreto que Trump iba a hacer lo que hizo.
¿Y cuál debería ser el papel de Naciones Unidas frente a eso? Gabriel, ¿existe un papel
de Naciones Unidas, y coincido con Sandra, es convocar a que echen esos discursos, a ver si a partir de esos discursos puede lograr unas convergencias y unos consensos mínimos que no se van a producir en el ambiente político que se está viendo en el mundo hoy en día?
Pero que no son imposibles porque se han producido en el pasado.
No, estoy totalmente de acuerdo. Pues los compromisos de París están vigentes, y fuera de los que se han ido saliendo por razones ideológicas...
Mauricio.
En China y Estados Unidos...
Entonces... los que se han salido, pues, han desertado de sus estándares, pero no quiere decir que no se pueda regresar a construir estándares, pero implica un cambio político en cada país que tiene un factor decisivo.
¿Creen que las manifestaciones como la del viernes en el mundo, liderada por jóvenes, pueden llegar a tener más peso que estos discursos vacíos en Naciones Unidas, donde habló el secretario Guterres? O sea, ¿para dónde va este inconformismo de los jóvenes? ¿De allí dónde se puede, digamos, qué se puede desde ahí recoger?
Sí, hay dos preguntas que tenemos que hacernos. Es ¿por qué la gente y por qué los jóvenes protestan? Esa es una. ¿Y por qué los científicos están tan alarmados? Es que este no es un asunto simplemente si nos gusta o no nos gusta el gobierno, es si el gobierno está haciendo lo que es responsable. Y el sentido de emergencia que están transmitiendo los científicos y que están reflejando los jóvenes en las calles es que las autoridades no están haciendo lo que es responsable. Están haciendo pañitos de agua tibia, están haciendo discursos, están haciendo cosas mediocres. Este es un momento que no es el momento de la mediocridad. Es que ese es el sentido de urgencia que hay en un contexto político donde los líderes no están escuchando ni a los científicos ni a la gente afectada por el medio, por el deterioro del medio ambiente.
No, pues yo sí creo que hay que reconocer acciones, y una muy concreta, por ejemplo, es que las empresas que inviertan en energías renovables, en energías limpias, podrán descontar el 50% de sus inversiones del impuesto a la renta. Eso me parece una política puntual de este gobierno que favorece la protección al medio ambiente.
El punto de la deforestación.
Bueno, Mauricio,
¿cuál es el gran plan del gobierno para detener las 200.000 hectáreas deforestadas? Dígame.
Bueno, yo creo que hay que combatir el narcotráfico, y ese es un punto en el que este gobierno tiene gran determinación.
Glifosato, que también contamina.
Pues seguramente contamina más una hectárea de coca, que hay que tumbar 2 hectáreas de selva para sembrar una hectárea de coca, que mantener controles sobre la expansión de esos cultivos. Pero adicionalmente, este gobierno en el primer año ha dotado a más de 16.000 familias con energía solar, gente que antes no tenía acceso a la energía. Eso es una medida puntual en favor de la protección del medio ambiente, que seguramente podrían hacerse más cosas, sí, no lo niego, pero es que esto es costoso. Esto implica años de transformación.
Es quedarnos sin planeta, digamos. No, no, no. Ese es básicamente pues, de lo acuerdo, que estamos hablando.
De acuerdo. El Caguán es el municipio que más deforesta en Colombia. Si nosotros podemos tener política social integral en San Vicente del Caguán, ¿por qué el gobierno no lo hace de manera más rápida y más eficiente? Esa es una pregunta que uno le hace al gobierno. ¿Por qué la política de deforestación contra la deforestación no es más eficiente?
No, pues seguramente
los esfuerzos
son insuficientes frente al fenómeno.
Antes de pasar al tema de Venezuela, una frase, y es la protesta de los jóvenes y la preocupación de los científicos. Esas dos cosas nos tiene que decir algo realmente serio sobre lo que está pasando.
Yo Diana, solamente agregaría una cosa eso sobre la experiencia de Obama y su compromiso con el cambio climático. El gran aliado de Obama en Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático fue el sector privado. No, sociedad civil, fue el sector privado.
Pero mire,
entonces, yo creo que esa es una alianza que, aprovechando que tenemos los representantes de los gremios, eso es una cosa que no hay que desestimar, porque es justamente ahí donde se gesta, digamos, un compromiso grueso con esa lucha, ¿no?
Por eso yo destacaría lo que dije al principio del compromiso de algunas empresas en Nueva York, que eso marca una tendencia, obviamente, es un tema voluntario. Segundo, aquí sí hay que destacar lo que dice Samuel.
¿Cuáles fueron las más comprometidas?
Mire, ahí está marcas como Burberry, Danone, Ericsson, Electrolux, IKEA, Nestlé, fondos de inversión del Magenta Group.
Eso marca una tendencia.
Pero a lo que decía Diana,
yo tengo una diferencia muy rápidamente, que es fundamental destacar aquí, que el compromiso que están haciendo esas compañías es no comprarle a los países en desarrollo los productos que ellos no quieren comprarle para poder legitimarse como compañías ambientalistas.
Entonces, para allá voy.
Por ejemplo, la leche que no les no lo va a comprar porque le parece que no estamos cumpliendo con estándares. La asimetría en el tema ambiental debería ser una discusión que hay que tener.
Y ahí es donde viene el tema de la política pública y el tema de las manifestaciones que han hecho los jóvenes a nivel mundial. Porque uno puede hacer manifestaciones con un propósito medioambiental, pero tampoco puede dejarse cegar, como lo estaba sugiriendo Gabriel, por temas que tienen es una incidencia netamente comercial. Y una cosa, Diana, yo en esto no soy tan optimista, y es, claro, todas estas manifestaciones sirven, pero mire el caso de los Estados Unidos. ¿Cómo están las elecciones en Estados Unidos? Y si vuelve y gana Trump, ¿cuál agenda medioambiental? Y lo que está pasando en la China, pues ni se diga. Entonces, yo creo que ahí también hay que dar una dosis de realismo.
Quedan planteadas unas preocupaciones grandes, y es la ausencia de los que tienen que estar en esas cumbres, la falta de compromisos puramente concretos por parte a nivel global, y digamos, las grandes apuestas de Colombia frente a las contradicciones que ustedes han planteado aquí y los resultados en materia energética. Asimetrías, le llama usted en política ambiental. No, Gabriel era el que decía las asimetrías, otros las contradicciones.
O las hipocresías.
Y Mauricio le dio otro nombre. Pasemos hoy a otros hechos e instancias de la OEA, como la aprobación por parte de 16 países para que se active el Tratado de Asistencia Recíproca TIAR para ejercer presión sobre Nicolás Maduro, y además delicada situación, vimos cómo se desarrollaron muchos hechos la semana pasada. El canciller Holmes Trujillo anunció que se creará una lista de personas vinculadas al régimen que recibirían sanciones y que habrá una red integrada por las autoridades de los países del TIAR para investigar el tráfico de drogas, el lavado de activos y la financiación ilícita por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Una opinión, Sandra, que usted ha estudiado este tema, ¿qué impacto ve en la activación del TIAR y qué reacciones esperar no solo de Venezuela, sino de aliados como China y Rusia?
No, creo que hay dos cosas importantes, Diana. Una de ellas es que la imposición de las sanciones, otra vez siguiendo el esquema estadounidense de sanciones hacia Venezuela, es imposición de sanciones hacia individuos. No podría ser hacia el Estado, porque en este momento en la OEA es Guaidó el que está representando al Estado venezolano, no es el régimen de Maduro. Acuérdese que Maduro se retira del TIAR antes. Entonces, parte de lo que está sucediendo es que se está tratando de multilateralizar la imposición de sanciones de Estados Unidos. Seguramente los objetos de esas sanciones van a ser las mismas personas que ha identificado Estados Unidos, están involucrados no solamente con el régimen, sino obviamente con el narcotráfico. Y la otra cosa que resaltaría es que diplomáticamente hablando, digamos, hay una construcción de consenso bastante interesante acá. El TIAR contempla distintos tipos de medidas para ejercer presión y para defenderse de una amenaza particular que van desde la negociación hasta el uso de la fuerza, y la fórmula que adoptaron en esta ocasión particular es una fórmula intermedia, que no es ni tampoco como presionar para que haya una negociación o negociar con el mismo régimen, ni tanto como para ejercer o como para utilizar una medida de uso de la fuerza directa. Lo que está haciendo, siento yo, la región es básicamente enviarle el mensaje a Venezuela que va a continuar presionando. Esta vez es casi como una ampliación del cerco diplomático que había concebido inicialmente el presidente Duque, y creo que esto para la oposición venezolana y para el mismo gobierno colombiano, que había desdibujado un poco su posición frente a Venezuela, es un punto importante que se acaban de anotar.
8:29, hacemos una pausa y ya regresamos.